Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, tenemos dos historias para empezar. Una es un sonido del mejor deportista de todos los tiempos en España, Rafael Nadal, y una historia que nos van a contar ahora Carlos Llamas desde Gijón sobre Saúl Cravioto. Y luego, por supuesto, esto que contó anoche Fouto, el protocolo de la Liga para el regreso de los futbolistas a primera y a segunda división cuando vuelvan los partidos. Además, empieza a notarse, por supuesto, en todo el mundo del deporte el mal económico que va a provocar el coronavirus. El Zaragoza rebaja salarial y ERTE, y además en McLaren, equipo de Carlos Sainz, el equipo de Carlos Sainz rebaja salarial. Como digo, dos grandes deportistas para empezar. Saúl Cravioto, Carlos Llamas, COPE Gijón. Carlos, el piragüista español, 4 medallas olímpicas, vuelve a su puesto de la Policía Nacional.
Sí, ha vuelto porque cuando se aplazaron los Juegos Olímpicos ya llamó al comisario jefe de Gijón, se ofreció para echar una mano en estos días complicados y el lunes ya estaba de vuelta. Por las mañanas está patrullando las calles de Gijón para que se cumpla el confinamiento y por las tardes, eso no puede faltar, continúa entrenando hasta 4 horas en casa, lógicamente, para intentar ser el abanderado español en Tokio. Eso ya será el próximo año. De momento, su sitio está en la Policía Nacional.
Y este es Rafael Nadal, su mensaje para a todos en la cinta de entrenamiento.
Buenas a todos. Nada, chicos, aquí estamos. Momentos difíciles, pero ya queda menos y yo a partir de hoy he intentado pues hacer un cambio, estar positivo y contar los días que ya van pasando porque ya queda menos, ¿vale? Un saludo a todos y muchos ánimos. Vamos.
Vamos, Rafa. Ese es el mensaje del mejor deportista español de todos los tiempos. Y ahora las cosas del fútbol. Va a contar Fouto, va a recordar Fouto lo que contó anoche en el partidazo, ese protocolo para terminar la temporada que ha preparado la Liga. Fouto.
Que tiene 19 páginas, un protocolo muy exhaustivo donde las principales recomendaciones son que los clubes se concentren, se aíslen en ciudad deportiva, hoteles de uso exclusivo, solo acceso para personal autorizado, 15 días de entrenamiento mínimo antes de volver a competir, pruebas del COVID-19 para toda la plantilla, primera plantilla, cuerpo técnico y empleados, además de familiares o personas que vivan con los jugadores 3 días antes de comenzar esos entrenamientos, desinfección total de todas las instalaciones, uso de gimnasio solo para lesionados o desplazamiento en varios autobuses. Hay 4 fases para volver a los entrenamientos, una primera previa, una segunda donde los entrenamientos serán en solitario, jugador por jugador, otra en una fase de 3 grupos con 8 jugadores cada uno y por último una fase colectiva.
Una de las grandes dudas, Munilla, es qué pasa si salta de nuevo un positivo por coronavirus.
Está previsto, Corrochano, en el protocolo y además esto influye, bueno, incumbe tanto si es un positivo de un jugador como de un técnico o de un trabajador de la concentración. Lo primero sería aislar inmediatamente al positivo en un lugar apartado de esa concentración, por ejemplo, en su domicilio. Segundo, realizar el test de COVID-19 a todo el grupo de entrenamiento, al cuerpo técnico y al personal con el que hubiese podido tener contacto, quedando todos apartados hasta tener resultado de los test. Además, limpieza y desinfección de las instalaciones y realización de controles médicos diarios.
Y Rubén Martín, ¿hemos sabido de dónde ha partido esta idea de la Liga? ¿De qué clubes del fútbol español?
Ha sido impulsado por 4 clubes, Real Sociedad, Real Madrid, Osasuna y Eibar. Todos ellos han ido trabajando en protocolos individuales casi desde el inicio de la crisis y desde hace una semana lo han hecho de manera conjunta. Este trabajo impulsado por los clubes citados ha sido el germen, según ha podido saber la cadena COPE, del borrador que conocimos ayer. En estos trabajos iniciales ya se hablaba de acciones como fumigar los centros de entrenamiento o la obligación de volver en grupos reducidos de jugadores.
Primera opinión, la de un preparador físico de un equipo profesional, del Deportivo de La Coruña, Manuel Pombo.
Es un borrador. Y como borrador que es, pues son pautas e ideas que no sabemos si pueden ser llevadas a la práctica y si pueden ser eficaces. Y hay algunas que son más reales y otras que se observa que son difíciles de que sean llevadas a la práctica.
Y ahora los futbolistas, ¿cómo prepara el regreso cuando sea un futbolista del Barcelona, uno de los capitanes, Elena Condis?
Desde su confinamiento, Sergi Roberto ha advertido de la necesidad de hacer una mini pretemporada antes de volver a jugar, una recomendación que también recoge el protocolo de la Liga, donde se aconseja a los equipos entrenar un mínimo de 2 semanas antes de volver a competir. Sergio Roberto dice que no es lo mismo entrenar en casa con los preparadores físicos del Barça por videoconferencia que hacerlo todos juntos en el terreno de juego. Por eso advierten los medios del club que es fundamental tener días, una mini pretemporada para recuperar la forma física.
Hombre, espero que sí, pero ya llevamos bastantes días sin poder jugar, aunque cada uno entrene por su cuenta. Al final es diferente el entreno que haces tú en un gimnasio que el que haces en un campo. Así que bueno, espero que cuando volvamos pues tengamos, aunque sean unos días, para hacer un poco, coger la forma y estar al nivel óptimo físicamente para volver a competir al máximo nivel.
Opinión del regreso de otro futbolista, Cristóforo, de Eibar.
Yo pienso que antes de hablar de fútbol y cómo se termine la liga y cómo se juega, creo que tienen que terminar una vez esta pesadilla de los contagiados del virus. Creo que se tiene que terminar de todas maneras. Pienso que después de eso se puede empezar a hablar de fútbol, de la vida, pero creo que lo principal y lo primordial de todos es intentar de encontrar una cura para el virus, de intentar que no haya más contagiados y poder volver a la vida normal.
Y ahora el otro problema, el económico. Vamos a resolver, Andrés Ocaña, cómo ha quedado la reducción salarial del Betis.
Ya hay acuerdo definitivo en la rebaja de sueldos de los jugadores del Real Betis Balompié y también los altos ejecutivos de la entidad. Será de un 15%, teniendo en cuenta que el escenario sea el peor posible, es decir, que no se reanude la competición. Si al final sigue ingresando el club dinero por parte de la Liga y se puede acabar el campeonato, esta rebaja podría descender hasta el 5%. Ha querido destacar el presidente la calidad humana de todos los trabajadores y que se salvan 400 puestos de trabajo.
Hay que agradecer que todos los que hemos estado presentes en las reuniones hemos tenido altura de mira, hemos puesto por encima de todo al Betis, a su afición y por supuesto también a los trabajadores del Betis, ya que si no hubiéramos llegado a este acuerdo hubiéramos desencadenado en ERTE, que hubiera sido más negativo y hubiera afectado mucho más a las personas más vulnerables, ¿no?, de estos 400 trabajadores que tenemos en el club.
Esto es el Betis. Hay un equipo de primera división que está arriba en la tabla, el Getafe, que desde el principio, Gemma Santos, está insistiendo: nosotros aguantamos sin bajarnos el sueldo.
Sí, al menos de momento, Corro. El Getafe ha transmitido tranquilidad a todos sus jugadores, no les va a rebajar el sueldo, y el propio presidente Ángel Torres ha dicho públicamente que no va a hacer ningún ERTE, entre otras cosas porque no le parece bien que el gobierno ayude a los clubes profesionales. Sobre lo de jugar en verano también tenemos reacción. Dice Jorge Molina, cuando le hemos preguntado, que ellos van a poner todo de su parte.
Que lo más justo es que se termine la competición, y si para eso hay que jugar más tarde, hay que jugar durante los meses de verano y cada cierto tiempo, pues bueno, tocará adaptarse y ya está. No creo que sea el mayor de los problemas ahora mismo, ¿no?
Estas declaraciones de Molina son a Deportes Cope. Y ahora, segundo ERTE en segunda división, segunda rebaja salarial en el Zaragoza, Jesús Zamora.
El Real Zaragoza acaba de emitir un comunicado en el que anuncia que tras varios días de negociaciones con sus capitanes ha llegado por fin a un acuerdo para la reducción de sueldo de los componentes de la primera plantilla. El club inicialmente intentó que fuera un 50%, la negociación fue derivando a un 30% y parece que al final va a ser un 20% el porcentaje de reducción de sueldo de los jugadores, que por otra parte, según el club, han tenido buena predisposición. Y también el Real Zaragoza anuncia la presentación de un ERTE para todo el personal que trabaja en la entidad.
Por cierto, que informa Gemma Santos que hay una reunión de nuevo AFE Liga esta tarde a las 7 para estudiar protocolos y, como están haciendo estos días, rebajas salariales. Vamos con un mensaje del que más manda en el fútbol. El presidente Infantino le ha hablado a Italia, Arantxa Rodríguez.
Sí, lo ha hecho a través de una carta publicada en todos los medios del país italiano. Recordemos que los padres del presidente Infantino son italianos y ha sentido la necesidad de compartir con ellos la amargura que siente por la tragedia que se está viviendo en todo el mundo, pero en especial en Italia. En cuanto al fútbol, ha dicho Infantino que volverá el momento de pensar en él y celebrar el final de esta pesadilla, y ha augurado un nuevo panorama futbolístico, más social, dice, menos arrogante y más acogedor. Además, ha dicho que esto nos va a hacer mejores y más humanos, y ha dado las gracias a los voluntarios, al personal sanitario y a todos los que están contribuyendo con sus donaciones.
Y esta nueva conversación entre Casillas y Cannavaro, español e italiano, hablan sobre la posibilidad de que Casillas sea presidente de la Federación Española de Fútbol.
Yo te lo he dicho, tú vas a ser el presidente de la Federación Española. Yo no sé, creo que bueno, voy a entrenar en Madrid.
Todo es complejo, pero bueno, si se puede ayudar al fútbol, oye, pues tenemos ideas nuevas. ¿Sabes qué pasa, Fabio? Que el nombre no, o sea, no gana las elecciones en este caso. Unas elecciones complejas, pero bueno, que hablaremos con toda la gente cuando podamos tener oportunidad. Saldremos a buscar los votos, desear suerte a los demás candidatos y veremos a ver qué pasa.
Y tres noticias del fútbol europeo. Informa Álvaro Bonrichetti que el presidente del Brescia amenaza con retirar al equipo si le obligan a jugar. Y en Inglaterra, ¿qué ha dicho el sindicato de futbolistas, Carlos Sáenz?
Pues el presidente Corro ha dicho que por su cabeza no pasa que la temporada se reanude a puerta cerrada. Gordon Taylor, que así se llama, dice que jugar sin público es como sufrir un castigo. Y en Holanda, el director técnico del Ajax, Mark Overmars, ha criticado a la UEFA y a la Federación Holandesa por intentar que la competición regrese. Ha dicho el ex del Barça que están poniendo por delante los intereses económicos a la salud de los deportistas.
Hay más noticias en el mundo del deporte.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Más conversaciones del mundo de Instagram. Este es el piloto Fernando Alonso y el cantante David Bisbal.
Están organizando carreras virtuales, la India, claro, y tal, y me invitan a todas, y yo siempre les digo que me encantaría, pero es que tengo un mando.
Pero con un mando no puede, claro.
Con todo lo que está pasando, como que pensar en las carreras o en India o tal, me cuesta trabajo. O sea, cuando pase todo, ya lo tomas con más ganas. Ahora intento hacer estas dos horas, pero no pensando en indio en un objetivo. No tienes el cuerpo como para llevar la cabeza a cosas más superficiales, ¿no? Porque
ya, claro, te entiendo perfectamente.
Hablando de motor Fórmula 1, llegan los recortes a McLaren, Carlos Miquel.
Hay un ERTE ya en la mesa, la próxima semana se pone en marcha hasta finales de mayo. Va a haber bastantes empleados de McLaren que van a tener que someterse a él, que van a ir al paro, eso sí, paro temporal, y se bajan el sueldo de manera voluntaria a sus dos pilotos, tanto Carlos Sainz como Lando Norris y el jefe del equipo, Zak Brown.
Tenis Ángel García, Wimbledon se cancela, Roger Federer lo lamenta.
Sí, era un secreto a voces, pero al final se hizo oficial. No es que se posponga, es que se cancela hasta 2021 el torneo de Wimbledon. O es Wimbledon o no es nada, y ni lo iban a hacer a puerta cerrada, ni lo quieren hacer en una época del año que no es beneficiosa para la hierba natural en la que se juega. Reacción de los jugadores, te destaco dos, los dos más veteranos, los dos que aspiraban quizá uno de sus últimos Grand Slam. Roger Federer, devastado, Serena Williams, en shock.
Y este Roberto Bautista en Radio Marca, con los compañeros de Radio Marca, después del gran Wimbledon que hizo el año pasado, no ve muy claro cuándo va a volver el tenis.
De momento han cancelado junio y parece que vamos a volver en julio, pero no sabemos nada más. Va a ser difícil, ¿no? Creo que es normal la situación mejor en España, pero el circuito al ser a nivel global, a nivel mundial, va a ser difícil que podamos este año. A ver si podemos por lo menos jugar la Copa Davis en Madrid.
Vamos con los aplazamientos. En motos, Borja González, cae el Gran Premio de Francia.
Ya veníamos diciendo que con la lógica del resto de competiciones lo normal es que el Campeonato del Mundo de Motociclismo se reiniciase o comenzase, en el caso de MotoGP, a partir de junio. Hoy se ha pospuesto otra de las pruebas, la de Francia, prevista para el 17 de mayo. Venía detrás en el calendario de Jerez, que fue pospuesta también esta semana. La siguiente es la de Italia, la del día 31, que también podría caer entre comillas, porque de momento son carreras pospuestas. Se va a esperar a que evolucione la situación para hacer un nuevo calendario que podría mantener muchas más carreras de las previstas, porque todavía hay tres huecos en el calendario que podrían ser para estas tres pruebas.
Baloncesto, Pilar Casado, ¿tenemos fechas sobre el regreso del baloncesto nacional de la ACB?
Bueno, pues de momento lo que podemos contar es que ACB deja sin efecto la fecha del 24 de abril para volver. Recordemos que esta fecha se estableció hace unos días, se suspendieron 6 semanas de competiciones, pero los clubes se han reunido de manera telemática esta mañana y ven absolutamente inviable volver a partir de la fecha del 24 de abril. Puede haber decisiones al respecto de la Liga en 15 días.
Dos noticias en ciclismo, Eric Frade, el Tour de Francia y el calendario de la UCI.
Ayer se reunió el Observatorio del Ciclismo, lo van a hacer cada 15 días y han movido la línea roja del calendario hasta el 1 de junio. No habrá competición al menos hasta entonces, con ello cae el Dauphiné y se complican las fechas iniciales del Tour de Francia si se mantiene esa intención de dejar al menos 2 meses para que los ciclistas entrenen al aire libre y puedan competir. Christian Bourdon, director del Tour, ha reconocido por primera vez que obviamente trabajan en otras fechas y que un Tour a puerta cerrada está descartado.
Y Javier Jurado, también hay recortes salariales en el ciclismo. ciclismo.
Sí, medida dura la que ha anunciado el Team Bahrein en el día de hoy, el equipo de Landa y Cavendish, Pello Bilbao o Iván García Cortina. Se bajan el sueldo un 70% corredores y directivos, al menos durante 3 meses. Es uno de los equipos, recordemos, con las fichas más altas del ciclismo.
Y vamos a aclarar una circunstancia. Kiki Iglesias, durante la mañana se había hablado sobre la cancelación del Open británico. ¿Se cancela o no se cancela?
El Open británico de golf pende de un hilo. Ha tenido que salir rápido a la palestra la organización del tercer grande de la temporada en el mundo del golf para decir que están valorando diversas opciones, incluso posponer la celebración del Major de Golf después de que la revista Golf Digest publicara de manera errónea y quizá precipitada que se había cancelado la edición del 2020.
Aclarado, enseguida el deporte español muestra su mejor cara.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y antes de eso, un fallecimiento. Es uno de los grandes del Real Madrid, de la historia del Real Madrid. ¿Quién ha fallecido, Miguel Ángel Díaz?
Ha fallecido Goyo Benito a los 73 años, mítico central del Real Madrid que defendió la camiseta blanca desde 1969 a 1982, disputando un total de 420 partidos oficiales. Ganó 11 títulos, le concedieron la laureada en 1979, la máxima distinción del Real Madrid. El club, a través de un comunicado, ha lamentado esta mañana su fallecimiento.
Y ahora las cosas buenas del fútbol. Por ejemplo, ya saben que Igualada es una de las poblaciones que peor lo está pasando, confinada desde el principio antes que el resto de España, y Joan Baggiori. Hay un partido benéfico entre el Igualada y el Barcelona.
Buen gesto del Barça, que disputará un amistoso frente al Igualada, equipo de tercera división, partido que se disputará en el Estadio de las Comas con fecha por determinar y que servirá para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus. Igualada es de las ciudades de España más castigadas por el virus. En la zona llevan casi 3 semanas de confinamiento total al ser foco de un brote muy fuerte del virus.
En el capítulo de llamadas de futbolistas a la gente, esta de Coque al socio número 1 del Atlético de Madrid.
Hola Pedro, soy Coque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal nos encontramos?
Bien, bien. Bien. Normal.
Estamos tranquilos, ¿no? En casa, ¿no?
En mi casa sin salir.
Y ahora donaciones de futbolistas del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, los jugadores del Real Madrid siguen haciendo donaciones a nivel particular, al margen de las colaboraciones con distintas organizaciones. Casemiro ha financiado 6.000 mascarillas contra el coronavirus para sanitarios de su ciudad natal, San José do Campos, en Brasil. O Luka Modric, el croata, ha donado 100.000 euros en material sanitario para un hospital de su ciudad de Zadar, en su país, Croacia.
Y ahora imaginativa, por ejemplo, Juan Arias, ¿qué va a hacer el Condo y de Godó con las gorras que iba a repartir en el torneo?
Por iniciativa del Banco Sabadell, principal patrocinador del Conde de Godó, el Real Club de Tenis Barcelona va a donar al proyecto Hoteles Salud 20.000 gorras que iban a ser repartidas a los espectadores del torneo que finalmente quedó suspendido por el coronavirus. También va a donar 2.000 gorras al Hospital de Campaña IFEMA en Madrid. Las gorras son perfectamente convertibles en mascarillas sanitarias por bomberos y trabajadores del grupo hotelero.
Gorras en mascarillas, está muy bien. Y ahora, Eric Frade, la donación del Movistar, del equipo ciclista.
El equipo Movistar y su proveedor de gafas 100% han donado a la enfermería del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona 250 pares de gafas de competición con las lentes trucadas por el propio jefe de marketing telefónico, Juan Pablo Molinero, para que así puedan servir para aislar al personal facultativo. No se ha hecho público, pero el importe de esa donación roza los 40.000 euros.
Gente inteligente. Y ahora, Roberto Arrillaga, las caras conocidas del deporte a la vez que se están sumando a una gran iniciativa.
Sí, la semana pasada algunos miembros del Deportivo Alavés donaban dinero para la iniciativa del prestigioso traumatólogo vitoriano Miquel Sánchez para la compra de material sanitario. Desde ayer los rostros más populares del Deporte Alavés se han sumado a la iniciativa mediante una subasta benéfica. Los futbolistas Pablo Gómez, Miquel Vesga o Ander Guevara, el atleta Martín Fiz, el ciclista Álvaro González de Galdeano o el jugador de balonmano Iker Romero han donado ya varios objetos para una colecta que está cerca ya de alcanzar los 100.000 euros.
Uno que iba a ganar medalla segura en Tokio este verano, Damián Quintero, en Málaga. ¿Qué ha hecho Javier Bautista?
Va
estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, el karateka marbellí Damián Quintero ha tenido un gesto solidario importante, porque en esta crisis del coronavirus va a donar material de protección al asilo de Los Ángeles en Málaga. Aunque él reside en Madrid, gran parte de su corazón está aquí en la provincia malagueña y ha querido tener un detalle con el asilo de Los Ángeles.
Y terminamos en Estados Unidos, Parra Center, porque se siguen recuperando jugadores de la NBA que habían contraído el virus. Rubén Parra.
Los Lakers informaron de que sus jugadores ya han cumplido los 14 días de cuarentena y todos están libres de síntomas, incluidos los dos que dieron positivo por coronavirus hace 15 días. Además, en la noche de ayer, el manager general de los Brooklyn Nets, Sean Marks, fue el encargado de hacer público que tanto Kevin Durant como sus tres compañeros que habían dado positivo se encuentran bien y sin ningún tipo de manifestación de la enfermedad.
Bueno, pues con el reconocimiento habitual al trabajo de todos los compañeros de Deportes COPE en toda España, currándoselo día a día desde casa o desde el trabajo, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida volvemos con lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Has ayudado a misiones salesianas a llegar a los lugares más recónditos del mundo y ahora te necesitan para llegar mucho más cerca, a tu ciudad, a tu barrio, a tu casa. Colabora para traer mascarillas a España y luchar contra el COVID-19 en misionessalesianas.org o llama al 91 431 33 13. Misiones Salesianas, su ayuda llega siempre donde más se necesita.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, Pedro Martín, Reto Pedrito, la resolución de los tres primeros que ha colocado en su imaginaria lista de mejores futbolistas de toda la historia Maldini y una llamada a Guas para que haga un aguanís muy especial. Hola, Pedro, Reto Pedrito, ¿qué tal estás, Martín?
Buenas,
¿cómo estás?
Buenas tardes. Buenas tardes, Corro.
Oye, que ha muerto Goyo Benito. Di algo, que tú te lo sabes todo sobre esta gente.
Pues central del Madrid de finales de los 70 y sobre todo de los 80, internacional, un montón de ligas, no llegó a ganar nunca la Copa Europa con el Madrid en esa época y formó durante varios años el centro de la defensa junto a Pirri, una defensa clásica en el Madrid de finales de los 80.
Y fue comentarista de esta casa durante mucho tiempo, así que un abrazo a su familia.
Y uno de los defensas más duros.
Sí, Acha Benito. Que ha habido. Goyo Acha Benito, con eso se dice todo. Un abrazo para la familia, los amigos y la gente que le vio jugar. Oye, Reto Pedrito, última pista, estamos buscando a uno que jugó con Capone. A lo mejor la semana que viene hay que buscar a uno que jugó con Benito, ¿verdad?
Pues sí, lamentablemente pues están sucediendo cosas que no retrotraen al fútbol de hace unos años. Exactamente, estamos buscando un jugador que coincidió con Capone en el Atlético de Madrid durante 4 temporadas, que pertenece a una saga de futbolistas, de hecho un tío suyo. Por ejemplo, también jugó en el Atlético de Madrid en los años 40, un jugador que solamente sufrió una expulsión en primera división y que esa expulsión provocó un escándalo en el Calderón. Esa expulsión fue en su último año en el Atlético de Madrid. En el primero, en el debut, ganó la Liga.
Ganó la Liga. He dicho yo Irureta, Abelardo, Reina, hoy digo Becerra.
Tampoco.
Mañana resolución. Un abrazo, Pedro. Pásalo bien. Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, décimo Ronaldinho, noveno Bes, octavo Beckenbauer, séptimo Cristiano Ronaldo, sexto Ronaldo Nazario, quinto Cruyff, cuarto Di Stéfano y los tres primeros Maldini.
Los tres primeros son el tercero Pelé, el segundo Messi y el primero Maradona. A ver, lo de Pelé no ha habido demasiada polémica, entre comillas. Hay gente que piensa que puede ser el primero, yo creo que para mí es el tercero. Donde sí me han reprochado mucho, y yo lo entiendo, es Messi o Maradona. Yo siempre digo lo mismo, yo entiendo que la gente que no haya visto jugar mucho a Maradona y que no haya vivido la época de Maradona piense que Messi es superior. Es discutible, ¿eh? Yo no digo que Messi no vaya a ser el mejor de la historia cuando se retire. Es más, no digo que si yo tuviera que elegir a uno u otro para mi equipo, yo creo que elegiría a Messi por el rendimiento tan prolongado durante tantos años. Pero, este es el pero por el que elijo a Maradona el número uno. Creo que Messi ha estado muchísimos años, moviéndose entre el 9,80 y el 9,95, digamos, en una escala de 10. Pero el 10... Al 10, de verdad, solo llegó Maradona. Es verdad que pocos años, a lo mejor dos, casi tres, diría. es verdad que menos rendimiento de 10, pocos años, pero desde luego mucho más prolongado en el tiempo Leo Messi. Pero yo creo que el nivel máximo de excelencia se lo he visto a Maradona y por eso le pongo el número 1.
Muy bien, me parece estupendo, Maldini. Maradona, Messi, Pelé para Maldini. Y ahora Guas, el aguanís, a ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, 2 de abril, 28 años después de que se fuera Juanito, nos deja Goyo Benito. Un tío magnífico, un delicioso conversador, un central de cuando los centrales eran centrales. Recuerdo la última vez que nos vimos en el aniversario de una peña catalana del Madrid. Se le cayó el vaso en el que bebía una cerveza. Trató de controlarlo con el interior del pie. Lo consiguió más o menos, pero logró que no se rompiera. Soltó una carcajada. Eso no lo hacía ni Alfredo, me dijo, con el que está ya en el cielo. Con Juan, con Lorenzo. Nos estamos quedando muy solos. Descansa en paz, Goyo. Mi guerrero.
Sí, señor. Gracias, Guas. Bueno, sigue Pilar Cisneros, la tarde. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.